Hoy en Visión para Vivir.
Nuestra tarea como miembros de la familia de Dios es que regalemos palabras de ánimo, un abrazo cariñoso, una sonrisa, un hombro en el cual se apoyen. Que en vez de aislarnos, nos acerquemos y expresemos nuestro amor, particularmente a los desalentados. Ellos necesitan saber que alguien se interesa por su necesidad.
Bienvenido a Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. Hoy aprenderemos acerca de los regalos que les podemos ofrecer a nuestra familia. Estos obsequios no son del tipo que ponemos en una caja, envolvemos con papel colorido y le ponemos un moño encima. No, estas son dádivas que tienen mucho más significado que cualquier otro tipo de obsequio. ¿Le gustaría saber más? Entonces, acompáñenos a escuchar este mensaje titulado Regalos para dar a la familia.
Vamos a suponer que usted tiene un amigo creyente que se ha salido del camino de Dios y se ha vuelto al camino del mundo. Ya no asiste a los servicios, no quiere oír de las cosas espirituales y está descuidando sus responsabilidades familiares. Su pensamiento inicial puede ser: debo amonestar a mi amigo. Sin embargo, cuando se encuentra con esta persona, todo lo que oye es una historia que le parte el corazón, una historia de frustración y desilusión. Y comienza a pensar: no tengo el corazón para amonestarlo, pero ¿qué debo hacer? Piensa en esto. ¿Son las acciones de su amigo el resultado de la indisciplina, el desaliento, la debilidad o una combinación de todo esto? ¿Debería usted confrontarle o consolarle? ¿Debería su amor ser firme o tierno? Estas son preguntas difíciles, ¿no le parece? Si usted está luchando con estos asuntos en relación con alguien que es importante en su vida, realmente va a apreciar las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Palabras que, aunque fueron dichas en el primer siglo, siguen siendo pertinentes en el siglo que vivimos nosotros el día de hoy. Por favor, si puede, abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y escuche mientras yo leo para usted los versículos 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No existe otra estación del año en que todos estemos pensando más en la otra persona. Esta temporada es una temporada asombrosa y no he visto a nadie que salga durante la época de Navidad a comprarse regalos para sí mismo. En cualquier lugar, en cualquier país, la historia es la misma. Es una temporada para dar. Tal vez esa sea la razón por la cual nos encanta tanto esta temporada del año. Algo muy adentro de nosotros surge, algo como un espíritu encantador de desprendimiento, que hace que los colores de la Navidad brillen más y la música sea más alegre. La Navidad es maravillosa, porque el énfasis está en dar, especialmente dentro de la familia inmediata. Por cierto, el diccionario define a la familia como un grupo de personas unidas por determinadas convicciones. También dice que es un grupo de personas que tienen un ancestro común. Y una tercera acepción es que es un grupo de individuos viviendo bajo un mismo techo, generalmente bajo una misma autoridad. Me parece interesante esta definición, y vaya que tiene mucho que ver con la gran familia de Dios que tenemos. Nosotros tenemos convicciones similares y en muchas ocasiones estamos bajo un mismo techo, Aunque la iglesia del Señor está extendida por todas partes del mundo y en muchos lugares dentro de una misma ciudad. Una cosa sí es cierta, tenemos un ancestro en común, ¿verdad? Resulta interesante pensar en cuanto a eso de dar regalos en familia, ¿cómo es que ocurre dentro de la familia de Dios? Yo creo que como padres, una de las alegrías más grandes que pueden ustedes recibir es poder mirar el rostro sorprendido y alegre de sus hijos cuando descubren cuál es su regalo de Navidad. Yo no sé usted, pero yo siento una alegría inmensa al dar y fijarme en la alegría que provoca el regalo que yo he dado. Pensemos en cuáles serían los mejores regalos que podamos dar. Yo diría que en primer lugar estarían los regalos que perduran. No es nada agradable dar regalos que luego serán echados a la basura. Es hermoso dar regalos que permanezcan con la persona. En segundo lugar, creo que es lindo dar regalos que levanten el ánimo de la persona que los recibe. La palabra de Dios nos indica que debemos edificarnos mutuamente y dar regalos que sirvan para una necesidad específica, pero que también levanten el ánimo de una persona. Hacer esto es maravilloso. En tercer lugar, creo que es interesante dar regalos que cuesten. No estoy hablando de regalos de mucho valor monetario. Estoy hablando de regalos que han costado algo de sacrificio, no algo que compramos a las carreras. Los regalos que perduran y los regalos que levantan el ánimo y que son parte de un sacrificio cumplen un papel importante en la vida. En cuarto lugar, deben ser regalos que glorifiquen a Dios. Nosotros queremos que Dios se sonría por nuestra generosidad, que podamos impresionar a Dios por lo sabio, lo bien pensado y por lo costoso, sacrificialmente hablando, de lo que estamos dando. En el pasaje bíblico que estudiaremos el día de hoy, Pablo nos entrega una lista de compras de esos regalos de buena calidad. Esta lista no solo incluye regalos para nuestra familia inmediata, sino también para nuestra familia, la gran familia de Dios. Aunque no podemos comprarlos y envolverlos con papel y cintas de colores, sí podemos ofrecerlos envueltos en nuestra propia carne y sangre. Y podemos darlos no solo en la Navidad, sino en cualquier época del año. Quisiera que observáramos en primer lugar lo siguiente, esta lista de verificación dada por Dios. Ninguno de los regalos mencionados en la lista es inútil o trivial. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 22, encontramos esta lista maravillosa. Y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos durante estos programas para luego seguir adelante con otras cosas que también creo que son indispensables de conocer. Por lo menos existen 15 regalos. Y vamos a llegar a la mitad en estos dos programas y luego seguiremos con los demás. Cada regalo que Pablo está mencionando es esencial para las relaciones humanas saludables entre la familia de Dios. Y es precisamente lo que se necesita en nuestras iglesias hoy en día. Pablo comienza diciendo en el versículo 12, «Les rogamos». Luego escribe en el versículo 14, «Les insto». Estas frases forman una división natural de los artículos de regalos mencionados en los versículos 12 al 15, que son cosas que se piden amablemente y cosas que se necesitan urgentemente. Dentro de las cosas que se piden amablemente, pensemos. El primer artículo de la lista que Pablo incluye es un regalo que podemos darles a nuestros líderes espirituales. Por ejemplo, debemos dar, número uno, respeto a los que están en el liderazgo. Pablo dice en los versículos 12 y 13, «Os rogamos, hermanos», y luego realiza su demanda. «Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros». Aquí Pablo está hablando de los dirigentes espirituales y da algunas de sus características. En primer lugar, habla de los dirigentes espirituales que con diligencia trabajan entre ustedes. En segundo lugar, habla de los que dirigen en el Señor. Y en tercer lugar, los que instruyen. Estos pueden ser hombres o mujeres, laicos o ministros ordenados, jóvenes o viejos, cualquier persona que nos dirige en nuestro andar espiritual. Quiero que observe lo siguiente. Estos ministros, estas personas que sirven, estas personas que nos dirigen, que trabajan, son merecedoras de respeto. Mostramos respeto a ellos de dos maneras. En primer lugar, dice aquí Pablo, reconózcanlos. En segundo lugar, ténganlos en mucha estima y amor. La palabra griega que se traduce para reconozcáis procede de la raíz verbal oida, que simplemente quiere decir conocer. Sin embargo, según el comentarista bíblico Leon Morris, la palabra en este contexto tiene la idea de conocer plenamente, apreciar su verdadera valía. Indica que los hermanos no se habían dado cuenta como debieran de la posición apropiada y de la valía de las personas en cuestión, y son llamados a conocerlos mejor. Alguien dijo que este es un mandato a que tengamos un alto respeto, que requiere tanto de sumisión como de buen trato. Esto no significa obediencia a la tiranía, sino obediencia a hombres y siervos de Dios que también respetan y aman, y que son conocidos por su profundo amor por las personas, por el Evangelio y por el Señor. No significa que nosotros tengamos que tomarlos del cuello y exigirles que nos respeten, exigirles que se sometan a la autoridad. No es el tipo de consejo que el apóstol quiere darnos aquí. El apóstol Pablo no está diciendo que debemos colocar a los líderes en un pedestal y hacernos de la vista gorda de las faltas que cometen. Tampoco debemos escatimar nuestro elogio cuando debemos reconocer la valía que ellos tienen. Estimarlos es reconocer su alto llamamiento y su arduo trabajo a nuestro favor. Tristemente, muchas personas maltratan a los líderes y muchos de los líderes que están sufriendo son un testimonio de que se les ha faltado el respeto, por eso están desalentados. Muchos miembros de las congregaciones dan por sentado que tienen que tener personas así, tienen que ser líderes que les sirvan y les den, y no se detienen por un momento a pensar en cuán privilegiados son de que Dios les haya dado a un hombre, a una mujer, a un joven, a un anciano, dedicado a la obra del Señor y con profundo amor por ellos y dispuestos a ayudarles en cualquier necesidad. Esto no se puede pagar con dinero, aunque muchas veces es muy necesario reconocer, no solamente con palabras, sino ocupándose también en las necesidades que tienen los líderes. Debemos estimar a los dirigentes por causa de su trabajo en el ministerio, no necesariamente por sus títulos. Los dirigentes sin preparación formal que se dedican a su pueblo y a la palabra de Dios deben recibir el mismo respeto que los graduados de un seminario. Lo único que tienen que tener en común es su amor por Dios, el amor por la gente, la dedicación a la obra, su responsabilidad y un profundo amor por las Escrituras. El segundo artículo que Pablo menciona es vivir en paz los unos con los otros. El versículo 13 dice, tened paz entre vosotros. Esto suena como una cosa demasiado conocida, como para ser dicha por un apóstol, ¿no cree? Y tal vez la palabra no tenga el brillo de un pendiente de diamantes, pero son igual de preciosas, porque la importancia de la unidad y el respeto entre los miembros de una congregación no se puede describir con todas las palabras necesarias. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 10 en adelante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Luego, en el versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estos son mandamientos importantísimos que aparecen aquí en la palabra del Señor. Y me encanta que Dios sea tan realista y sea tan directo y que a la vez indique que es imposible que tengamos una excelente relación con todas las personas. Por eso me encanta la expresión, si es posible. Esta declaración de Pablo pone realidad a las relaciones interpersonales, porque tener paz con todos no siempre es posible. Tenemos que hacer lo humanamente imposible para construir puentes de paz, aunque algunos preferirían no utilizarlo. Entonces debemos dejar que las cosas sigan su curso. La vida es demasiado corta como para gastarla tratando de tener amistad con quienes nos rechazan. Ya he vivido lo suficiente como para haber aprendido esta lección y quiero que usted también la aprenda. No debemos afanarnos frenéticamente por el que rehúsa hacer la paz. Debemos hacer todo lo posible para no sentirnos responsables si la otra persona nos vuelve la espalda. El apóstol Pablo comienza a intensificar sus demandas. Ahora nos presenta 5 regalos sumamente importantes. Aquí el apóstol, en primer lugar, pidió cosas amablemente, ¿verdad? Ahora explica las cosas que se necesitan urgentemente. Número 1. Amonestar a los indisciplinados. En primer lugar, debemos amonestar a los que no tienen disciplina. Esto aparece aquí en el versículo 14. El primer mandato de Pablo en esta categoría parece un regalo nada usual. Debemos amonestar. Este es un término fuerte que significa confrontar, exigir cuentas a alguien. Hay momentos en que se necesita la amonestación, la confrontación. Significa decirle a la persona la verdad en amor, aun cuando pueda ser difícil que la acepte. Ahora, quiero que note que este es un consejo para todos los creyentes. Debemos amonestar a los hermanos, dice. No debemos amonestar a los no creyentes. Así que no se meta en negocios de andar tratando de corregir la vida de los que no conocen la palabra de Dios. No trate de exigir que ellos vivan un estilo de vida santo cuando no lo son. No se meta en la vida privada de ellos. Ellos tienen su sistema. Nosotros no podemos cambiarlo. Este es un mandato para nosotros, los hijos de Dios. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta es una amonestación directa a los que andan desordenadamente. Este mismo término, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, se traduce como los hermanos que andan en desorden, en forma indisciplinada y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Así dice Pablo en el capítulo 3, versículo 6 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Pablo dice que ha oído que algunos de los hermanos andan sin trabajar y andan metiéndose en todo. Esta palabra era un término militar que originalmente se refería al soldado que marchaba fuera de paso, fuera de filas o al ejército que se movía en desorden. Al parecer, algunos de los tesalonicenses habían abandonado sus puestos y continuamente descuidaban sus responsabilidades. Tal parece que las relaciones personales estaban estancadas y el testimonio de la iglesia desmejorando debido a que ellos no querían cambiar. Y Pablo les ordena a ellos, como a nosotros también, que confrontemos a esos creyentes y que restauremos el orden en las filas. Si usted está viviendo de una manera inapropiada y ha sido amonestado, ha sido amado y exhortado con sabiduría, pero no ha cambiado, usted está hiriendo a la familia de Dios. Usted está paralizando las relaciones interpersonales, está inmovilizando la amistad y siendo un mal testimonio para la iglesia donde usted acude. Por eso, la palabra de Dios manda a los líderes a que amonesten a los que están actuando irresponsablemente. Número 2. Animar a los desalentados. El segundo mandato del apóstol es animar a los desalentados. Dice allí mismo en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y luego agrega, que alentéis a los de poco ánimo. Estas queridas personas luchaban cargados con el peso de los problemas de la vida, a menudo agotados emocional y físicamente por la preocupación y el temor. Pablo dice, entreguen este regalo a los demás miembros de la familia de Dios cuando se encuentren desanimados. Pablo aconseja que se dé este invaluable regalo con alegría, porque muchos necesitan una voz de aliento. Esta es una palabra que describe a aquellos que están sumamente preocupados, profundamente decepcionados, desanimados, que física y emocionalmente están en un estado de debilidad. Nuestra tarea como miembros de la familia de Dios es que regalemos palabras de ánimo, un abrazo cariñoso, una sonrisa, un hombro en el cual se apoyen, que en vez de aislarnos, nos acerquemos y expresemos nuestro amor. Como familia de Dios, debemos ser libres para dar nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro amor con todo respeto, particularmente a los desalentados. Ellos necesitan saber que alguien se interesa por su necesidad. Esta es una palabra importante también para los líderes, que no debemos entregar soluciones rápidas a la gente que las haga sentirse confundidas. Debemos tratar de ayudar a las personas, sobre todo para que pasen por un proceso en el que puedan entender sus conflictos. Los buenos consejeros siguen un proceso, no dan pastillas rápidas para enfermedades graves. Un consejero dijo en una ocasión, después de escuchar de la boca de un joven que su hermano menor había sido acuchillado, lo siguiente. Al mirar sus ojos que suplicaban que yo le entregara palabras de consuelo, dediqué entre 15 y 20 minutos a tratar de entregarle mis mejores pensamientos, aquellas cosas que me habían ayudado a mí en tiempos de sufrimiento. Y luego él, como si no hubiera escuchado nada, me dijo, si mi hermano muere, voy a morir con él en este mismo momento. Así de cercanos somos. Entonces agrega el consejero, me sentí como un tonto por haber tratado de resolverle las cosas cuando existe un tipo de dolor que va más allá de las palabras. Y yo estaba demasiado ocupado tratando de explicarlo, cuando este joven simplemente necesitaba que alguien estuviera con él y lo escuchara. Querido amigo, escúcheme muy bien. Usted que está en el ministerio, a veces existen momentos en que el ministerio de motivación más grande que podamos tener es simplemente nuestra presencia, no decir palabras. No es un sermón, no es un poema, y no son palabras de exhortación lo que se necesitan, solamente nuestra presencia. Me parece interesante que alguien haya dicho lo siguiente. Un día, regresando a mi casa, en medio del momento de más tráfico vehicular, mientras iba por la calle, noté la presencia de un niño sentado sobre una pared de ladrillos, pasando un tiempo de gran alegría mientras levantaba su mano para saludar a cada uno de los conductores que pasaba junto a él. No había ninguna persona capaz de no responder a tan cariñoso saludo. A veces algo tan sencillo como esto es lo que necesitamos en la vida. Una sonrisa, un saludo, un momento para escuchar. Lo que pasa es que operamos como si estuviéramos en un ascensor. ¿Ha notado qué ocurre dentro de un ascensor? Nos metemos 5, 6, 7, 10 personas. Todos incómodos. Nadie quiere mirarse a los ojos. Todos mirando hacia el techo o hacia abajo. La familia de Dios nunca debe actuar como si estuviera metida dentro de un ascensor. Tenemos que aprender a amarnos, a animarnos, a perdonarnos, a saludarnos con amor y respeto. No tenemos ninguna idea de cuántas personas experimentan sentimientos de soledad. No tenemos ninguna idea de cuántas personas anhelan un abrazo. Para eso, para expresar ese cariño sin malicia, existe la vida congregacional.
Ninguno de los regalos mencionados en la carta de Pablo a los tesalonicenses son insignificantes o triviales. Cada uno de ellos es esencial para tener una relación saludable en la familia de Dios. Siempre es un honor traerle la palabra de Dios a usted. Y para serle honesto y sincero, es gracias a su constante apoyo que lo podemos hacer. Hemos visto a través de los años la constante provisión de Dios a través de nuestros amigos oyentes. Dios siempre es fiel. Y hoy tan solo queremos recordarle e invitarle nuevamente a ser partícipe de su provisión para el Ministerio de Visión para Vivir. Únase a nuestro esfuerzo de alcanzar a toda tribu, pueblo y nación a través de sus oraciones y de su apoyo financiero al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 251175, Plano, Texas 75025, o llamando al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para escuchar este mensaje nuevamente o para encontrar productos relacionados a este tema o para imprimir los bosquejos de los sermones. Bueno, esto es todo por hoy, pero acompáñenos la próxima semana para continuar con más Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Regalos para dar a la familia, fue copyright 2008 por Charles R. Swindoll Incorporado. Presentado 2008, todos los derechos reservados mundialmente.